La Linterna.
Con Melgarejo.
COPE. Estar informado.
Comienza la luz de la linterna hasta las 9 de las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Versión reducida hoy de esta luz de la linterna, en la que vamos a hablar de cultura, de música, de teatro. Está por aquí Belén Montes, nos trae una nueva edición de Tiempos Modernos. Después llega Ramón García Pellegrín con una entrevista al primer premio literario de este 2018. Alejandro Palomas, que acaba de ganar el premio Nadal. Todo a la luz de la linterna.
My favorite color is red velvet. I'm drinking summer wine in the Chelsea Hotel. All the people's walking, all the people's talking. The trees are crying, leaves are falling. Trees are crying, leaves are falling.
Tiempos Modernos, en la linterna, como siempre, con Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
¿Con quién vienes hoy?
Hoy nos acompaña una chica muy joven, con una voz arrolladora. Nació en las Islas Canarias, pero con tan solo 3 años su familia se fue a vivir a Estocolmo y posteriormente acabó en Manhattan. Así como que no quiere la cosa, ¿eh, Marta? Muchas vivencias que le han permitido abrir mucho la mente y, sobre todo, cargarse de motivos suficientes para plasmarlos en lo que más le gusta, la música. Cynthia Lund llegó directa a Subterfuge y será una de las grandes artistas que llenará el Teatro Circo Price el próximo 18 de enero en la Stereo Party junto a Viva Suecia, Neumann y muchos invitados sorpresa.
Cynthia Lund, cantante y compositora, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, chica, gracias por invitarme al programa.
Oye, sobreviviste, enseguida empezamos a hablar de tu trabajo, de tu disco, claro que sí, pero ¿de las Canarias a Estocolmo?
De las Canarias más bien a Nueva York.
Madre mía.
Sí, sí, ha habido ahí un recorrido que es lo que al final ha hecho que este álbum salga así, ¿no? De tanto viajar, te alimenta de lo que ves y de lo que vives, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, el viajar me ha afectado.
Positivamente.
Positivamente, sí.
Bueno, New York Anthem es tu primer álbum, vio la luz el pasado mes de mayo. ¿Qué nos encontramos en este primer disco?
New York Anthem es un poco como una montaña rusa en la que podemos encontrar diferentes géneros que, aun siendo diferentes, sí tienen un enlace, ¿no? Que es mi voz y un poco el estilo que tiene cada canción. Podemos encontrar un vals con la canción de Coney Island. Ahora esta más movida, I'm Not a Hipster.
A ver, vamos a darle un poquito.
Hay canciones más rockeras como Don't Cry For Me Manhattan y es una variedad de géneros alternativo, indie, un poco cosmopolita, internacional.
Bueno, esto suena de maravilla, pero ¿qué nos dicen estas letras? ¿Qué historias nos cuentan estas canciones que plasmas en tu primer disco?
Todas están relacionadas con Nueva York de una forma u otra. Hay algunas que están explícitamente enfocadas con Nueva York, como son la de Don't Cry For Me Manhattan, Coney Island, I Am Not a Hipster, habla un poco de cuando la gente solía vivir en Manhattan, pero después Brooklyn se puso de moda, entonces todos los hipsters se mudaban ahí. Esta la compuse en el 2014, cuando el movimiento hipster estaba en más auge y era como más moderno y todo el mundo hablaba del movimiento hipster. Y entonces es un poco así variado las 12 canciones que trae el álbum. Todas tienen que ver con Nueva York.
O sea que no eres hipster.
Yo no me considero hipster, pero podría
porque
ser.
Porque te quedaste, ¿no?, en Manhattan, ¿no? Tuviste la suerte de decir,
sí,
me quedé en Manhattan.
Sí, me quedé en Manhattan, entonces ya no me convierto en
hipster. A lo mejor
esa
fue la actitud más hipster de todas,
¿sí?
¿Eh?
También.
El permanecer en los principios.
Llevar la contraria, ¿no?
Oye, ¿ese trabajo es todo tuyo? Todo lo que bueno, vemos en este CD, ¿es obra de tu cabeza y de tus horas de curro?
La verdad es que sí, porque ahora que estoy viendo el álbum, que lo tenemos aquí abierto, el CD, desde la galleta del CD, todas las fotos que están dentro, el diseño no lo hice yo, pero indiqué cómo se tenía que hacer. Toda la letra está compuesta por mí y, como decía Belén antes, todos los vídeos musicales son editados por mí y la portada es un autorretrato, o sea que es bastante autosuficiente.
Oye, ¿y es fácil hacer primar tus principios, tus gustos en un primer disco?
Sí, porque es lo más puro que ha salido, ¿no? Porque estas son mis primeras canciones, mis primeras composiciones, y lo he hecho sin ningún prejuicio a pensar cómo quiero que suene esto. Simplemente lo que ha ido saliendo ha sido orgánico en ese sentido.
Me refiero más bien a cuando estás empezando y demás, a veces no puedes hacer siempre lo que quieres, ¿no? Quien te produce o lo que sea, pues a lo mejor te pone unas premisas, más que nada por la experiencia que puede tener, ¿no? Y para ayudarte a avanzar o a triunfar y demás, ¿no? Y por lo que vemos, tú has sido capaz de imponer de alguna manera tus principios, ¿no?
Sí, en este caso el productor tenía bastante buena relación con él y nos entendíamos muy bien a nivel musical, teníamos gustos musicales parecidos y entonces eso ayudó a que él pudiera entender lo que yo quería transmitir. Y luego me he rodeado con gente que también ha sabido y al ser todo hecho por mí he podido sacar un poco mi visión de lo que he querido. Algunas cosas, no sé ponerte un ejemplo, a lo mejor no han salido exactamente como pensaba, pero el resultado sigue siendo bueno porque es una idea que tienes en tu cabeza y igual al ponerlo en práctica sale de la manera que sale, que puede ser sorprendente para un público que no ha pensado en eso, ¿no?
Y esa idea te sale en inglés, porque todas las canciones que escuchamos, te escuchamos cantar en inglés, aunque hablas perfectamente español,
sí,
vamos,
bueno.
Porque claro, tienes tanto mundo y tienes tantos idiomas que es una suerte, pero en este primer disco has cantado solo en inglés.
En este sí, porque la cosa fue que yo empecé a componer cuando vivía en Nueva York, cuando empezaba a entender la lengua inglesa. Al no ser mi lengua materna, también lo miraba con otro punto de vista. Habían cosas de la lengua que me llamaban la atención, que de repente las quería añadir a mis canciones. Y de repente empezaba a soñar en inglés y me parecía internacional y en la lengua me parece también flexible y pienso que fonéticamente puedo llegar a sonar americana o un buen inglés, ¿no? Entonces me salió así, pero bueno, ahora tengo compuesta una canción en sueco que ya la sacaré en el futuro, se puede ver en YouTube. Se llama Stockholm y en español estoy componiendo y habrán unas sorpresas a lo largo de este año de cosas que van a sorprender muchísimo. Quiero sacar mi lado más español. Lo dejo.
Verás tú que nos viene la de Estocolmo con castañuelas.
Yo lo tengo clarísimo, yo lo veo claro porque...
Un éxito,
vamos,
seguro.
Sí, a mí me dice que habla sueco, pero yo no me lo creo. Yo hasta que no escuche lo que tiene entre manos, no me lo creo. Cintia, lo siento, es que hablas muy bien,
Bien.
Sí, castellano. Canarias, Estocolmo, Nueva York, Madrid... ¿Qué te ha influido cada uno de estos lugares?
En Suecia me quedaría con que hace tanto frío y es tan oscuro que tuve tiempo para componer y hacer todo el álbum allí. Bueno, la composición ha sido indiferente. El viajar, pues justamente me ha hecho que me dé ideas para componer. Me he sentido de diferentes formas en diferentes ciudades. Y las lenguas, claro. Ahora quiero empezar a cantar un poco más en español. Y, no sé, en Nueva York me adquirí muchísima experiencia porque está lleno de salas, hay mucho músico, muchas oportunidades en ese sentido. Y Madrid, donde se ha lanzado mi carrera, ¿no? He fichado por la discográfica, por fin saqué el álbum y se lo debo todo a Madrid. Me quedo con Madrid, de estas que has mencionado. Está mi corazón aquí.
Está aquí tu corazón, pero claro, sin ese trabajo previo en tantas ciudades y ese trabajo en Nueva York con esa experiencia o esa oscuridad que dices de Estocolmo, igual no te hubiera permitido, ¿no?, entrar a...
Totalmente.
A matar aquí, como
estoy totalmente de acuerdo. De hecho, cuando han pasado todas estas cosas me he dado cuenta que lo que hice previamente en Nueva York o en Suecia, que pensé que estoy perdida, esto no me va a servir de nada, no sé. Una vez que estuve aquí, ¿sabes?, llegué con el álbum ya hecho, eso fue avanzar muchísimo. Entonces, en ese sentido, sí que te doy la razón de que ha afectado todo lo que he hecho.
Bueno, ya tuviste algunas señales de que lo que estabas haciendo tenía un sentido y que probablemente te podía llevar al éxito. En 2016 actúas en uno de los festivales más importantes de nuestro país, el Decode, porque ganaste el B-Decoder y bueno, eso te daba la oportunidad de poder actuar, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia?
Esa experiencia fue brutal. Yo me acababa de mudar a Madrid, llevaba un par de meses nada más. Entonces, para mí, el ganar el Decoder fue como demostrar algo. Fue un poco un pequeño punto de inflexión en el que la gente de Malasaña me conocía. De repente salían las noticias y... reconocimiento público de mi música, ¿no? Ahí fue cuando dije, pues de verdad mi música gusta, he ganado este concurso, un montón de bandas se han presentado y no me lo esperaba. Entonces lo hice un poco...
Te reafirmaste, ¿no? De alguna manera.
Me reafirmé,
¿no?
Sí.
Claro, es que llegaste en mayo aquí a Madrid y el concurso de bandas sería por agosto.
En septiembre.
Porque, claro, en septiembre a mediados es el Decode, pues imagínate. O sea, fue llegar y besar el santo, Cintia.
Algo así, algo así.
Bueno, y ha actuado en otros lugares, ¿no?
Pues sí, has actuado en Nueva York, en Atlanta, en Bristol, Estocolmo, Milán, Ámsterdam. O sea, supongo que llegaste ya preparada a Madrid, ¿no? Después de tocar y actuar en estos sitios tan importantes a nivel mundial.
Sí, yo lo que hacía era buscarme bolos solas e intentar compartir mi música lo máximo que pudiera, y al ser mi proyecto en solitario pues tengo esa libertad. Siempre hay contras y cosas buenas sobre tener banda o ser solista. En este caso, el ser solista, pues puedo hacer lo que quiero sin consultarle a más gente o gastar tanto dinero. Y entonces, antes de mudarme a Madrid, sí que tuve un recorrido por Europa, en Milán, Bristol, y un poco pues intentaba que la gente darme a conocer de esa forma y sobre todo ganar experiencia en diferentes públicos, experimentar y pasármelo bien.
Pero aquí soy muy valiente, ¿no, Cintia? Para lanzarte tú sola, porque como dices, no llevas una banda que te respalda detrás, estás tú sola, tu voz, tu guitarra, y me voy a conocer.
Y 21
mundo,
años.
Y, claro, o sea... Muy joven, muy valiente, ¿no?
Sí, no sabía cómo hacer eso posible hasta que empecé a conocer músicos por Facebook en las diferentes ciudades y un poco los convocaba, y así lo iba haciendo. De hecho, la razón por la que me mudé a Madrid fue porque en uno de estos viajes de musicales y demás decidí venirme a Madrid y compartir mi música por aquí. El primer sitio en el que toqué fue el Búho Real, en el 2016, y me gustó tanto y me dijeron que me querían ver en otras salas y demás, y ahí fue cuando decidí mudarme a Madrid desde Estocolmo, que vivía allí.
Bueno, pues las redes sociales.
Y hemos llegado a este punto en el que, bueno, la próxima semana, si no me equivoco, no, la siguiente, el 18 de enero, ¿cuándo cae?
El 18 es el jueves que viene, Marta.
Bueno, pues tienes la Estéreo Party de Subterfuge en el Teatro Circopriz, ¿eh? Ahora, este es el presente, donde hemos llegado. ¿Y qué vas a preparar para ese día?
Voy a empezar abriendo con una canción inédita, que es súper potente, que enseño mi voz con mucha fuerza y tengo muchas ganas de compartirla, que ya se publicará en el futuro, eso quiere decir que va a ser inédito. Vamos a ir en un set de trío, me acompañarán Papaya a la guitarra y Cristian de la banda Texcoco a la batería.
Canarios, ¿no?
Canarios, claro que sí.
Hombre, llamándose Papaya, no puede, tenía que ser Canaria, no va a ser de Bilbao.
Texcoco, que por cierto, les debemos una visita, tienen que venir por aquí, ¿eh? A Subterfuge, se lo dijimos el otro día a Gemma y a Carlos, tienen que venir aquí.
Y iremos con el set de remixes que te contaba antes para darle caña al tema. cantaremos alguna canción en español, que no voy a decir cuál, tienen que venir a verlo. Y luego nada, emocionada por estar con mis compañeros de sello Viva Suecia y New Man, que como ellos no viven en Madrid, no tenemos tanto la oportunidad de vernos y conocernos en este sentido. Habrán colaboraciones, vendrán Cycle y Vega, y la cosa de este concierto del Stereo Party es hacer algo único con estas colaboraciones y que sea algo como más íntimo. Yo creo que todo el mundo va a salir con buen sabor de
boca. Una reunión en familia, ¿no?
Sí.
Una reunión en familia. Bueno, esperemos que se haga todo fenomenal. Cynthia Lund, gracias por haber estado con nosotros en La Linterna. Que sea todo un éxito este primer disco. Y ya te vamos siguiendo la pista, entonces.
Sí, muchas gracias a vosotras por invitarme. Y nada, que el día 20 voy a hacer un pequeño acústico y vamos a estar vendiendo los vinilos físicamente. Pueden encontrar mi CD en la FNAC y en la web de Subterfuge, y el vinilo ya está disponible, pero eso que quería recalcar, que el 20 vamos a estar en plan íntimo en Esquidiscos.
Bueno, vale, pues lo pondremos en...
Y nada, esténse atentos a mis plataformas online, que ahí... bueno, ay, se me olvidaba la última cosa ya.
Venga.
Mañana a las 12 del mediodía publicaremos el vídeo de Karma, el vídeo musical.
Ah, muy bien.
Bueno, el videoclip, ahí tengo que rever todo el mundo, porque te escuchando y se me ha quedado con las ganas, seguramente.
Gracias, Cynthia.
Nada, un beso y un abrazo, chica.
Gracias, Belén.
Adiós.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Clave de Cultura. Esta semana se ha fallado el primer premio literario del año, el Nadal. Lo ha ganado Alejandro Palomas por su novela Un amor. Es la segunda parte de su anterior obra, Una madre y un perro. Con el autor ha estado nuestro compañero Ramón García Pellegrín.
Un placer saludarte, feliz año.
Hola, ¿qué tal? Feliz año.
Menudo regalo de Reyes, ¿no? Empezar ganando el premio Nadal no está al alcance de cualquiera, ¿no?
Bueno, pues no, está al alcance de uno. Uno por año. Sí, ha sido un regalazo. Además, sobre todo porque iba yo pensando que este año lo único que me han traído los Reyes y Papá Noel era una vela, con lo cual estaba un poco pensando, pero esto es una tristeza, que estoy flipando un poco. Y de repente ha sido totalmente compensado con creces. O sea, tengo regalo de Reyes como para hasta el 2030.
Has cumplido 50 años y has cumplido el premio Nadal. Ya tenías otros premios muy importantes, como el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Quedaste finalista también en el Premio Primavera, creo recordar. En el Ciudad de Torrevieja también, el año que ganó Gómez Jurado. Este es el premio que hace más ilusión, quizá porque es el decano y un premio que tiene esa solera literaria en España que quizá no tengan otros.
Esto es como llegar. Es como cuando uno... pues, es maratoniano y de repente se encuentra en Nueva York, corriendo la maratón de Nueva York. No te digo ganarla porque todo eso ya es el Nobel, pero esto es como de repente hacer un sueño pues realidad. Y ya sé que suena tópico, pero es que sinceramente es así, no te puedo mentir.
¿Qué se va a encontrar tus fieles lectores, ¿no? que han acompañado a estos personajes, a esta familia, desde el año 2014, que creo que fue cuando apareció por primera vez, se asomó a las páginas de Una madre? ¿Qué se van a encontrar? De alguna manera culmina toda esta saga familiar con Un amor.
Quienes hayan leído antes, quienes estén dentro ya de este universo familiar y conozcan a Amalia, conozcan a Emma, conozcan a la familia entera, van a encontrarse un nivel de conocimiento muy, muy, muy superior y mucho más profundo de lo que existía antes. Van a encontrarse con esta familia 5 años después y con un pozo muy grande. O sea, esta es una novela muy grande, ya en extensión es muy grande. No es como las dos anteriores, que son mucho más breves que esta. Esta es un novelón grande, lo que entendemos por un novelón. Van a encontrarse con los personajes mucho más, en primer lugar, mucho más evolucionados en el tiempo, con lo cual una edad distinta, una forma de ver la vida distinta. Van a encontrarse con 24 horas, el tiempo real, de trama real, son 24 horas solamente. Van a encontrarse con un ritmo de lectura muy, muy difícil de parar, creo yo. Es muy intenso, es una lectura muy intensa, y van a encontrarse con la verdadera esencia de los personajes. Yo creo, fíjate, a mí me ocupa más quienes no conozcan todavía a la familia, que van a encontrar quienes no conocen a la familia todavía, que quienes ya conocen a Amalia y al resto de los personajes, porque van a eso es un reencuentro con alguien a quien quieres mucho. El encuentro, yo creo que un amor es si yo tengo que definirlo, para quien no conozca a Amalia y al resto, es la puerta grande por la que entrará esta familia. Afortunadamente, ninguna de las tres novelas son independientes entre sí. Tú puedes leer un perro y no leer una madre, puedes leer una madre y no seguir, da igual. Pero estoy 100% convencido que quien entre en este universo a través de la puerta de un amor, irá a una madre e irá a un perro.
Pero sigue teniendo quizá el tono agridulce que tiene toda la saga.
Sí, 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 por supuesto. O sea, hay un humor constante. Eso sigue siempre. Hay un sentido del humor y una capacidad de reírse de sí mismos y que no desaparece en ningún momento. Hay unas situaciones que aconsejo no leerlo en público porque saldrá la carcajada y saldrá esas situaciones que yo ya he visto con una madre y con un perro, que, bueno, gente que está en un metro y gente que está en un avión, y que de repente te ríes mucho y piensas, me van a pensar que estoy loco. Pues sí, esto es un amor. Y por otro lado hay golpes muy duros y hay golpes que te hacen, bueno, soltar la lágrima 1, 2 y 3 y 4 y 5 y 6. Porque hacer un bestseller es fácil, entre comillas, según lo que inviertas, etcétera. Hacer un long seller es lo que quiere todo editor, entiendo. Y esto solo lo hace el boca oreja, solo lo hace, bueno, pues un cúmulo de constelaciones que se unen en el cielo y que te pasan, pues, bueno, porque te pasan. Mira Aramburu, le ha pasado porque le ha pasado. Y yo no sabe él lo que me alegro yo de que le haya pasado a él, pero esto es tema aparte. Pero es eso, hay una unión de cosas intangibles, invisibles, que todo editor quisiera saber y poder leer para aplicar a sus casos en particular, pero que es imposible. No sé lo que he vendido mucho, pero más de lo que he vendido, lo que me importa es lo que me han leído. Y eso lo sé por las bibliotecas. O sea, una madre y un hijo, y un perro en muchas también, son libros de los libros que más se leen y más se piden en las bibliotecas, y esto es lo que más feliz me puedo hacer. Porque, bueno, a ver, las bibliotecas son el centro neurálgico de lectura y de formación de lectores. Con lo cual, que te llamen los bibliotecarios para compartir esto, y además con la felicidad con la que lo hacen, a mí esto me rompe por dentro.
Alejandro, ¿qué ganarían y qué perderían también si estos personajes pasaran al cine o a la televisión?
Bueno, esta es mi eterna duda. No lo sé, no lo sé, pero a ver, estoy cada vez... yo funciono mucho por intuición, y mi intuición me dice que estos personajes, Amalia, etcétera, en mi universo personal y en mi tiempo, en mi concepto del tiempo personal, se han convertido en personajes muy vivos a lo largo de años y seguirán así. Y no un libro, sino que ha habido un segundo, ahora hay un tercero. Y yo creo que esto, la forma más fiel de llevarla al audiovisual es con una serie. Sinceramente yo lo veo mucho más una serie, lo que entendemos por serie, pero una serie bien hecha, que es cine. Porque hay un seguimiento en el tiempo, hay un tiempo real, hay para atrás, da mucho, se expande mucho, es muy expansivo.
¿Y tienes alguna oferta tentadora o todavía?
Pues ha habido cosas, ha habido aproximaciones, pero bueno, es muy complicado. Es complicadillo. Si el cine es complicado, la serie es en este momento menos, pero yo creo que va a aparecer alguien muy prontito que realmente lo vea y diga, bueno, es que yo lo veo tan cantado, que esto es una serie y hay tanta gente que lo ve tan cantado que solo hay que esperar a que aparezca la persona que diga, vamos. Y yo estaré encantado de hacerlo. No soy nada difícil para eso, al contrario, soy muy... Bueno, que hagan con mis cosas muchas más cosas. Me gusta que sea ser semilla de creatividad y de creación distinta, ¿no?
¿Has sido más feliz, más libre, ¿no?, de alguna manera, escribiendo esta novela que las anteriores?
He sido muy feliz, pero mucho. He sido mucho más porque el proceso de escritura ha durado más. He sido muy feliz y sobre todo muy libre. Y esto es lo que te da la felicidad. La libertad es lo que te da la felicidad, obviamente. Cuando creas, si creas en libertad, es el 100% de tus aspiraciones son esas. He sido muy libre, sí. Y se nota. A la hora de leer yo creo que se nota mucho, porque se nota mi estilo mucho. Soy muy yo. Y se nota esa libertad de manejo del lenguaje, de los tiempos, de no hay fracturas, no hay tensión de narrador consigo mismo. Hay tensión narrativa, hay otras tensiones, pero no hay la tensión del creativo, del creador que quiere dar algo que le exigen. No, porque además a mí nadie me ha exigido nada. Yo escribo lo que quiero siempre. Nunca he escrito nada que no haya querido escribir y ni nada que no haya salido de mí, de mi propuesta, jamás.
¿Cuánta cuerda narrativa le queda a esta familia?
No lo sé. Esta también es otra de las preguntas que me hago. No lo sé. Me cuesta mucho despedirme de ellos, debo decir. Quizá deba despedirme de ellos con este, porque, a ver, esto también hay señales en la vida. Esto es el número 3, te llega un premio como este, que es como haber llegado a lo que yo más he aspirado nunca, ¿no? Es una trilogía, es bonita, está muy bien hecha, muy bien cerrada, es redonda. No sé si seguir con ella en lo literario sería bueno. Quizás sí aplicarlo al audiovisual. Eso es, me parece más, que se alargue en lo audiovisual, porque igual lo audiovisual lo requiere. Entonces yo estaría encantado con eso. En lo literario no estoy muy seguro. Ahora mismo no lo sé.
Alejandro Palomas, un placer charlar contigo este ratito aquí en la COPE con Alejandro Palomas, ganador del Premio Nadal, y nos vemos pronto.
Un abrazo muy grande.
Hasta aquí la luz de la linterna de este día. Mañana hay más luz de la linterna. Ahora ya está aquí Juan Pablo Colmenarejo y la reunión del equipo económico. Sigue la linterna.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.